Pues seguimos, Andrés, y como decíamos, con invitada especial.
Correcto, así lo hemos anunciado al principio de nuestro programa. Para mí es una entrevista muy importante, llevamos planificando ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, por problemas en este caso que han sido míos, pues no se ha podido celebrar anteriormente. Y bueno, la verdad que es todo un patrimonio de la asociación, una persona que lleva colaborando muchísimos años ya con la asociación. Hemos visto imágenes en archivo que sale ya Mario Victoria dando charlas en nombre de la asociación, colaborando con nosotros. O sea que, bueno, que hay que ponerlo en gran valor, ¿no?, su actividad. Bueno, es madre de un joven con discapacidad intelectual, es Sociedad Papro, por supuesto, es médico y, bueno, y es María Victoria Granado. Muy buenos días, María Victoria, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal, María Victoria? Ya te conocíamos sin conocerte.
Muchas gracias.
Todo lo que hemos hablado.
Claro que sí. Bueno, María Victoria, bueno, hay que reconocer que dentro de su condición de médico y de madre de un joven con discapacidad intelectual, en este caso con autismo, bueno, una experta, ella no le gusta decir experta, le da miedo esa palabra, pero bueno, la verdad que sabe muchísimo este tema porque se ha preocupado, lógicamente, por la inquietud de su propio hijo. Nos lo permite, ¿no?, que te digamos... Casi experta.
Casi bueno, experta. Conoce muchísimo el tema, ¿no? Muy bien.
Cuasi experta. Bueno, María Victoria, si te parece, pues vamos un poquito a empezar el tema del autismo, que es el que yo creo que tenemos que tocar, sobre todo desde la óptica del diagnóstico y de la información que deben tener los padres, sobre todo desde el principio, ¿no?, desde que son pequeñitos y se presenta el caso en la familia. Pero bueno, un poco para enmarcar el tema, ¿qué es el autismo y qué es eso de trastorno del espectro autista?
Es que realmente el autismo no viene definido por un marcador biológico, por ejemplo, como el síndrome de Down, que se sabe que ya la genética te está hablando de hacer un cariotipo y ya sabes lo que hay, sino que se manifiesta a través de unas conductas. Con lo cual, el diagnóstico se va a hacer, pues, primero por una sospecha, normalmente por parte de la familia, de que algo no va bien. Y eso luego ya se va a confirmar, o por lo menos se va a orientar a través de una serie de tests. De tal forma que no hay un diagnóstico de decir esto es autismo, sino que se hace a través de lo que se llama la triada, que son tres formas de manifestarse. Una afectación fundamental en el tema social, el tema, pues, por ejemplo, de que no establecen contacto ocular, de que hay una hay una dificultad para pedir para la comunicación, que sería el segundo punto, y el tercer punto sería la tercera área en la que están afectados son en que tienen intereses reiterativos y movimiento estereotipado. El tema social, pues, se ve a través de los juegos, de las relaciones, de que a lo mejor, pues, no da la sensación de no echar en falta a una persona determinada, la ausencia de un juego simbólico. En el tema de la comunicación, pues muchas veces no llegan a desarrollar el lenguaje. O si lo desarrollan, pueden desarrollarlo un lenguaje, lo que se llama idiosincrático, un lenguaje muy reiterativo y con poco, a veces que no es poco expresivo, podríamos decir. Y la falta también de ponerse en el lugar del otro. Y respecto a los movimientos, a los intereses restrictivos, pues muchas veces se ve, por ejemplo, en lo que es la textura de los cambios de alimentación, por ejemplo, pueden tener problemas en eso, o en cuanto a que algo está fuera de su sitio en una habitación, le puede crear sensación de que algo va mal. De sentirse amenazado de que hay algo que va mal. Y luego, últimamente, se ha incorporado otro apartado, que son los trastornos sensoriales. Los trastornos sensoriales, es decir, como que las personas que están dentro de este espectro, pues lo que es la vista, el olfato, la interpretación de los sonidos, todo eso... pueden hacerlo de una forma distinta, de tal forma que se pueden sentir, por ejemplo, puede haber una afectación conductual de un chico, pues, de no querer entrar en una habitación porque esa habitación ha sido lavada con lejía, por ejemplo. o bien lo típico que vemos a veces en las películas de que se tapan los oídos, ¿no? Sí, pues porque tienen demasiado estímulo, o sea, para ellos, o cosas tan sencillas como un tubo fluorescente, que nosotros no vemos los pequeños destellos que emiten, sin embargo ellos los pueden percibir, de tal forma que perciben, es decir, que a través de los sentidos perciben de una forma distinta a la nuestra.
Como aumentada, ¿no? Muy sensible a diferentes estímulos.
Puede ser tanto aumentada como diminuida. O sea, también puede ser que no tenga, o sea, que sea todo lo contrario. Ajá. Por ejemplo, se habla mucho de la tolerancia al dolor. Ajá. Porque no perciben, pueden algunos percibir tener el umbral del dolor muy alto. Ajá. De tal forma que les puede estar haciendo a lo mejor una rozadura al zapato o algo y no tener sensación de dolor, uh-huh, o por lo menos no manifestarla.
Okay. Y María Victoria, quizá un poco la tendencia de la sociedad, ¿no?, es la de poner estereotipos, ¿no?, un poco, dijésemos, cuadricular todo un poco para que controlar y entender el mundo que le rodea. Pero cuando hablamos del espectro autista, está hablando de un grupo, entiendo, heterogéneo, ¿no es así?
Muy, muy heterogéneo. Primero por lo que te he comentado, porque tanto puede ser hiper como hiposensibilidad sensorial. Uh-huh. Y los sentidos son el gusto, la vista, el olfato, claro, el tacto. O sea, hay gente que, por ejemplo, el contacto le resulta amenazante y otros que, sin embargo, con la presión, es decir, se han creado incluso unos chalecos especiales de tal forma que se hinchan y entonces esa sensación de tener un límite corporal de su corporalidad, uh-huh, le supone una seguridad. Uh-huh. El espectro va pues desde personas que tienen muy pocos síntomas, uh-huh, que serían incluso variantes de la normalidad, uh-huh, a personas que ya pues manifiestan prácticamente todo, ¿no? O sea, a lo mejor que no tienen lenguaje, que no tienen, que apenas mantienen contacto visual, que parecen que están aisladas totalmente, uh-huh, de todo el, uh-huh, entorno, como ajenas a todo. Uh-huh. Entonces, eso también está en función de la comorbilidad. Uh-huh. Porque, y entonces, por eso es un espectro y por eso hay la dificultad tan grande del diagnóstico.
Porque... Ahora iremos ahora a eso, María Victoria. Bueno, la verdad es que Antonio, como es tan cinéfilo él, pues lógicamente una vez me entrevistaron a mí, fueron una entrevista de personaje de un programa que hay aquí en Candil Radio, y me pusieron la banda sonora de una película, a ver si sabía de cuál era, ¿no? Y era la de Rayman, ¿no? Uh-huh. Quizá muchas veces se quedan esos estereotipos, ¿no?, del autismo, ¿no? Y tenemos que, y eso es importante que quede claro, ¿no? Es decir, un grupo muy heterogéneo, que hay personas de todo tipo, gente que como prácticamente están en la normalidad, y otras personas que lógicamente tienen una afectación mucho mayor y lógicamente tienen muchas dificultades, pues lógicamente, pues, para comunicarse con el medio que les rodea. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Que un grupo muy, muy heterogéneo. María Victoria, sobre todo uno de los motivos más importantes, ¿no?, de esta entrevista es romper una serie de bulos, de falsas creencias, de estadísticas que están saliendo en las redes sociales, que están en los periódicos y que quizás puedan ser mal interpretadas, en algunos casos involuntariamente y en otros voluntariamente, ¿no? Y hay un aumento, los últimos años, décadas, estamos hablando, de casos de trastorno de espectro autista. Parece ser que hay un aumento progresivo en todos estos años. ¿A qué se puede deber este aumento? ¿Causa exógena, endógena? ¿De qué tipo puede ser?
Bueno, efectivamente, la proporción antes era de uno por cada 110 más o menos, uh-huh, y en la CNN hablaron de uno por cada 88, incluso, uh-huh, en el Centro de Enfermedades de Atlanta hablaban de uno por cada 68.
Madre.
Entonces estamos hablando de casi 67 millones de personas en el mundo con este diagnóstico. Las cuestiones, ¿por qué se está hay más o por qué está cambiando la estadística? Uh-huh. Pues realmente no se tiene muy claro. Se piensa que primero hay un diagnóstico más fino, podríamos decir, o sea, uh-huh, que antes gente que pasaban sin ser diagnosticados, por ejemplo, muchas mujeres, uh-huh, porque en las mujeres se manifiesta de otra forma o más, uh-huh, tiene más en general más suave, excepto el síndrome de Rett. Entonces, y luego también pues que como hay una serie en el mundo desarrollado hay una serie de ayudas, uh-huh, pues entonces se busca un diagnóstico para conseguir esas posibilidades de poder atender a las personas con más facilidad.
¿A qué edad, y perdóname, sería fiable, digamos, el diagnóstico? Porque he leído de todo un poquito, es decir, que desde los 18 meses de edad ya se puede más o menos diagnosticar, pero que un diagnóstico fiable estaría en torno a los 2 años de edad.
Es que hay personas, o sea, cuando un chico tiene unos rasgos muy característicos, pues el diagnóstico se puede hacer más precoz. Uh-huh. Hay incluso test de 3-6 meses en la Comunidad Valenciana, han desarrollado nada más que si se fija la mirada, si imita, o sea, ya hay como unos signos de alarma.
Sí.
Pero realmente el diagnóstico se está haciendo en torno a los 32 meses en las personas que se acompañan de retraso mental, que son un 70%, uh-huh, y en los que son ya que el coeficiente intelectual no está afectado, que son más o menos los Asperger, pues está siendo casi a los 6 años. Uh-huh. Entonces eso hace que el tema está en la heterogeneidad de rasgos, ¿no?, y la distinta penetrancia.
Yeah. Entonces, bueno, hemos dicho que puede ser ese aumento que hemos estado hablando de las estadísticas de casos de trastorno de espectro autista, puede ser por causa de esa mejora en los métodos de detección, o quizás incluso también de demasiado celo, ¿no?, a la hora de diagnosticar, quizás, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Pero lo que yo quiero que quede bastante claro, ¿hay alguna causa demostrada de que algún factor, dijésemos, ambiental, esté, digo demostrada, ¿eh?, no hipótesis, que yo sé que se barajan bastante, algún factor ambiental que esté afectando en el número de casos de personas con autismo?
Demostrado no hay.
Ajá.
Ahora, se han hecho muchísimos estudios y se ha visto que hay un componente genético, de tal forma que, por ejemplo, un hermano que tiene una persona que tiene un hijo autista con el trastorno autista, su siguiente hijo tiene un 7% de probabilidades de tenerlo.
Ajá.
También cuando son hermanastros, también se ha visto que en gemelos homocigóticos es un 90%. O sea, que se ha visto que hay un componente genético.
Uh-huh.
También se ha visto que las infecciones de la madre, o sea, algunas infecciones, también se ha visto una relación.
Uh-huh.
No solamente eso se ha experimentado con ratones, uh-huh, sino que también se ha visto en personas, o sea, que se han hecho estudios de mujeres que han tenido en el embarazo infecciones virales o bacterianas,
uh-huh,
o que han estado ingresadas y eso, y han tenido un porcentaje más alto que otras, uh-huh, personas.
¿Y qué nos podrías decir entre la relación entre vacunación y autismo?
Bueno,
sobre todo los padres, vamos.
Claro. Uh-huh. Esto es una situación que todavía colea, porque en 1998, en una prestigiosa revista médica, pues salió publicado un estudio científico, avalado científicamente por un grupo de médicos, en el cual se relacionaba las vacunas con el autismo.
Mm.
De tal forma, pues, que eso creó la alarma en los padres, e incluso tengo entendido que en Japón retiraron la vacuna triple vírica.
Mm-hmm.
Con lo cual aumentaron muchísimo los casos de encefalopatía.
Madre
y
mía.
Y no se vio disminuir el autismo.
Mm.
Como eso estaba ahí, pues se hizo un estudio que es de 1.300.000 niños.
Ajá.
Que es un número, lo que se llama en medicina un meta-análisis.
Ajá.
Que trataba, que investigaba a niños desde Australia, Reino Unido, Francia, y en ese estudio se concluyó, se sacaron unas conclusiones, fueron publicadas en el 2014, en la cual se veía que no había ninguna relación entre las vacunas y el autismo.
Bien.
Que no había ninguna relación entre el mercurio de las vacunas y el autismo, ni tampoco con el tioseral.
Ajá.
Entonces, también se vio que el artículo que había publicado o que había relacionado el autismo con las vacunas no solamente no estaba realizado correctamente,
uh-huh,
sino que adolecía de muchísima falta ética incluso.
Ajá.
Por lo cual se le retiró la colegiación, se expulsó del Colegio de Médicos de Inglaterra al que estaba, incluso se ha juzgado a esa persona.
Esto, uh-huh, es muy importante, ¿eh?, porque incluso hay un famoso actor americano, que ahora mismo no recuerdo el nombre, protagonizó la película El Show de Truman, a ver si vosotros me podéis ayudar.
Pues fíjate,
la máscara.
Sé quién es, claro, me acordaré, porque además es conocidísimo, ahora mismo, fíjate, no me viene el nombre.
Bueno, no vamos a acordar seguro a lo largo del programa. Bueno, este señor, su hijo tenía autismo y hizo una campaña a través de todos los medios de comunicación. Yo he visto, de hecho, un reportaje sobre el mismo.
Jim Carrey,
exactamente. Sí. Jim Carrey y su señora pues hicieron una campaña bastante importante en contra de las vacunas. Lo cual, y aquí tenemos una médica, que no lo digo yo, que lo dice una señora médica, a nivel de epidemiología, de enfermedades infecciosas que están ahí prácticamente desaparecidas, que vuelvan, lógicamente, a aparecer en una sociedad civilizada para la cual no estamos preparados ahora mismo, sino gracias a ella, puede ser un caos totalmente, es decir, una irresponsabilidad.
Hombre, el hecho de que yo sea médico no significa nada. La cuestión está en qué es lo que avala un estudio, ¿no? Ajá. Entonces, el estudio que yo estoy comentando se publicó en la vacuna en inglés.
Ajá, vacuna.
Sí. Y entonces es lo que yo he comentado, es un metaanálisis. Y fue publicado en el 2014, rompiendo toda relación con vacunas. O sea, perfecto. Y estamos hablando de un estudio de 1.300.000 niños en Polonia, Dinamarca, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.
Sí, un estudio realmente serio. Sí. Vale, pues tenemos que romper ese bulo ya, para todos los que nos estén oyendo. La vacunación y el autismo no guardan ninguna relación científica que sea evidenciable mediante un estudio serio y contrastado.
La otra cosa es la presencia de mercurio en las vacunas, donde la polémica continúa en algunos estados de Estados Unidos. Que hay una asociación que además lidera... Os lo digo porque lo vi en un late hace muy bien poco, ¿no? Lidera Robert Kennedy Jr., ¿no? Es decir, está muy en contra, ¿no? Pero vamos, es otra cuestión.
Correcto, correcto. Bien, y también hay otra aparente falsa creencia que está corriendo por ahí por los medios de comunicación, que es la relación entre una alimentación rica en gluten, problema de celiaquía, quizás relacionado con el autismo. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de verdad? María Victoria.
Bueno, las consultas de pediatría, el mayor porcentaje es por fiebre y por alteraciones gastrointestinales. En la búsqueda de los padres y de los profesionales de encontrar una etiología a lo que es autismo.
Una causa, ¿no?
Una causa bueno, que hay un tanto por ciento que podríamos decir que es sindrómico, que se relaciona con retraso mental. Entonces, por ejemplo, pues hay personas con síndrome de William que tienen rasgos autistas, de síndrome de Down, está el X frágil, o sea, hay una serie que si hay una la esclerosis tuberosa, o sea, hay una serie de causas que se pueden encontrar en personas con autismo. Pero cuando no encuentra una causa, pues la busca. Busca porque necesitamos como una explicación. Entonces, teniendo en cuenta el porcentaje que hay de afectaciones gastrointestinales, pues se habló incluso en muchas asociaciones de autismo, se les retiró a los chicos, se avaló el retirarle a los chicos tanto el gluten como la lactosa. El tema está en que eso es una cosa empírica, podríamos decir. O sea, si un chico tiene afectación intestinal y se le hace unas pruebas y se ve que tiene una intolerancia o tiene una celiaquía, claro, pues se le retira. Claro. Pero si no, no. Entonces, ahí de todas formas hay varios estudios abiertos, pero hasta ahora no son concluyentes.
Ajá, no hay un estudio concluyente que relacione, bueno, en este caso el gluten o otro tipo de intolerancia alimentaria con el autismo. Antonio, creo que tenemos un vídeo del 6 de noviembre que creo que puede ser muy interesante.
Correcto, vamos a escucharlo.
El autismo tiene un impacto muy considerable en el desarrollo de los afectados, también en el de sus familias, y tiene una prevalencia muy significativa en España. Es un problema de salud pública. Se llega a un caso de autismo por cada 100 nacimientos. Estamos hablando de una estimación de más de 450.000 personas con algún tipo de trastorno del espectro autista en nuestro país, y más de 1 millón de personas afectadas si contamos la situación de las familias, de aquellas personas que tienen algún trastorno del espectro autista. Desarrolla todas unas líneas y objetivos que se refieren a todos los ámbitos de la vida y todo el proceso vital que tiene una persona que está afectada por el autismo y sus familias, hasta intentar integrarla de la mejor manera en nuestra sociedad, desde que es niño y tiene derecho a un diagnóstico rápido y una atención temprana, hasta que va creciendo y tiene derecho a una inserción laboral. Tengan ustedes en cuenta que entre el 70% y el 90% de las personas con trastorno del espectro autista están en desempleo, no son población activa o no trabajan, a pesar de que yo creo que son unos trabajadores espléndidos y tienen un entorno laboral favorable. Por tanto, queda mucho por hacer y esta estrategia es un paso muy importante. A partir de aquí hay un año para, con esta estrategia y trabajando con las comunidades, transformar esto en un plan de acción donde ya se detallen pues las acciones más concretas y los recursos concretos con que se dota el desarrollo de la estrategia. Y esto es lo que hoy ha aprobado el Consejo, señora vicepresidenta.
Pues es una rueda de prensa, como bien decías, Andrés, del 6 de noviembre, justo tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la primera estrategia española en trastornos del espectro del autismo, la ofrecía el ministro de Sanidad.
Bueno, diagnóstico precoz, relacionado lógicamente con la calidad de vida de las personas con autismo. ¿Qué problemas, para que el gobierno tome esta iniciativa, qué problemas están sucediendo en la diagnosis de este trastorno de espectro autista? María Victoria.
Bueno, lo que tenemos es lo que hemos comentado ya previamente, que es que al no tener unos parámetros claros, unos indicadores claros, el diagnóstico se suele retrasar bastante, de tal forma que luego primero viene el diagnóstico, bueno, primero viene lo que son las sospechas, después viene el diagnóstico y después viene el plan individual y adaptado de atención, el PITA. Entonces, el tema está en que la atención se da hasta los 6 años, de tal forma que no es lo mismo, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, perdona que ponga el ejemplo del síndrome de Down. El síndrome de Down prácticamente nada más recién nacido ya empieza la atención temprana, mientras que en la persona con el trastorno autista se suele retrasar bastante, sobre todo el idiopático. Entonces, y a los seis años ya lo que empieza es la intervención escolar, se acaban los apoyos externos. Y todavía peor, a los 21 años es que se acaba hasta el tema escolar, de tal forma que ya no hay programado ningún. Entonces es importante esta estrategia, este plan estratégico que ha salido. El tema está en que lo deriva a las comunidades autónomas y que por ahora ese plan no viene con una aportación económica. Entonces me imagino que más adelante lo irán desarrollando.
Así lo menciona el ministro, ¿no? Que más adelante ese plan de acción se concretará con una partida económica, porque lógicamente todo plan, si no tiene detrás un presupuesto, es papel mojado, lógicamente. Pero María Victoria, yo creo que has dado la clave en uno de los problemas quizás más graves, ¿no? Si ese diagnóstico se retrasa, la atención temprana, que es fundamental para la adquisición de habilidades en un niño, también se va a retrasar. Pero, lógicamente, las plazas concertadas de este servicio terminan a los 6 años, no así las privadas. Entonces, puede ser que haya gente que llegue muy tarde a esa atención temprana o quizá no llegue, porque entre que te adjudican la plaza, no te la adjudican, que sí que no. Es decir, puede ser que un niño con autismo pase sin recibir atención temprana. Y lógicamente, si la familia se ve agravado la problemática por no tener recursos económicos para poder pagarle plazas privadas, pues tenemos un caso realmente grave.
Sí, efectivamente. Y aparte de que una atención a las personas con autismo, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una atención continua, sistemática, hacia esos déficits que manifiestan, a esas dificultades. Tiene que ser también del entorno, hay que hacer una labor muy grande y eso no se hace en 1 o 2 horas semanales.
Claro.
Hay programas que son prácticamente de 3 horas diarias y gente que se deja la vida en ello.
Correcto, correcto. Y se está dando también el caso contrario. En ocasiones, yo digo un poco de un punto de vista no científico, sino simplemente la pulsión de la calle. Niños que tienen problemas relacionados con quizá problemas de retraso madurativo, del lenguaje. Es decir, casos que son también difícilmente etiquetables, y permitidme esa expresión, en ocasiones son falsos casos de autismo. Es decir, que se le está diagnosticando sin serlo, con el trastorno y el dolor tan grande para esas familias que lógicamente reciben la noticia pues con gente con un jarro de agua fría.
Bueno, la cuestión está en que efectivamente la dificultad para el diagnóstico está ahí. Por otro lado, si una persona se ve que tiene un déficit de la comunicación, trabajarle la comunicación, no lo va a perjudicar. Uh-huh. Si una persona tiene un déficit en la atención social, en la, uh-huh. En la relación social, trabajarle la relación social, eso no lo va a perjudicar. Uh-huh. Efectivamente, en algunas personas se diagnostican y posteriormente se ve que no lo son. Uh-huh. Pero siempre, si se han diagnosticado, porque realmente algún déficit ha habido, que con una intervención buena se haya podido, que fuera poca intensidad, y que con una buena intervención se haya podido, pues, podríamos decir, normalizar, pues eso es lo que se pretende. O sea, lo que se pretende es precisamente eso.
No, o sea, podemos decir que es mejor que diagnostiquen a un chico con autismo sin serlo, que justamente lo contrario. Es decir, por lo menos va a recibir una atención pues pronta.
Si es que el diagnóstico realmente es que pertenece a un espectro. Y estamos hablando que va desde variantes de la normalidad a personas con mucha profundidad.
Claro.
Lo fundamental es empezar a trabajar todas las líneas que se ven deficitarias.
Correcto. Y cuanto antes en la dirección acertada, además, ¿no? Dos últimas cuestiones. Estamos fuera de tiempo ya. Te ruego brevedad. Dos en una, además. Es decir, primero, ¿qué deben hacer los padres que sospechan que su hijo puede ser autista? En primer lugar, ¿a dónde dirigirse? Y en segundo lugar, una vez que se confirme el diagnóstico, ¿cuál sería el siguiente paso?
Hombre, lo primero es ponerse en contacto con su pediatra. El pediatra le pasará, verá los signos de sospecha y le pasa un test. Sí. Y entonces ya lo deriva al centro, lo va derivando. O sea, luego están también los equipos educativos, pero una vez que se ha hecho ya el diagnóstico, se establece el plan individual de él. Y perdón, la segunda pregunta.
Sí, cuando el diagnóstico se ha confirmado ya.
Pues ya empezar con las intervenciones.
Lo antes posible. Sí. Antonio, una ultimísima pregunta, por favor. Sí. Mira, también, de igual forma, están corriendo por las redes sociales posibles curas, milagros, tratamientos milagrosos para personas con autismo. ¿Qué hay de cierto en esto?
Bueno, eso es algo que está haciendo muchísimo daño. Ajá. Si se mete en internet autismo y tratamiento, te encuentras más de 500.000 de entradas. Con lo cual, yo siempre, porque hay gente con, esto es lo que estamos hablando, no hay un diagnóstico claro y no hay un tratamiento claro, la gente quiere tratamiento y quiere milagro. Uh-huh. Entonces, yo lo que recomiendo a las familias es que si buscan en internet, que lo hagan en Google académico, que uh-huh. por lo menos tiene un aval científico.
Uh-huh. Muy bien, pues lástima que el tiempo nos ha consumido ya, ¿no? En todo caso es un tema que seguramente volverá, ¿no? Me parece un tema realmente importante este, ¿no?
Sin duda, bueno, Antonio, ha sido interesantísimo la presencia de María Victoria y de la información que ha traído, además muy útil para la familia, sobre todo para los chicos jóvenes que sus padres sospechan que pueden tener un caso de autismo, por un poco ilustrarle, ¿no? Qué cosas que pueden hacer, que, en fin, que lo hemos mencionado antes también, qué signos pueden ser un poco el chivato. Bueno.
Y a dónde dirigirse también, fundamental, ¿no?
Exactamente.
Y cómo hacer. Pues María Victoria Granados, madre además de un joven con discapacidad intelectual, socia de Aspapros, médico y experta, aunque ella diga que no.
Pero hemos visto que
de
sí.
De referencia en el campo del autismo, pero se confirma.
Se confirma.
Yo que sí.
Se confirma.
Gracias, María Victoria.
Gracias a vosotros.
Y gracias, Andrés. En dos semanitas vuelve Tiempo de Aspapros, no en una, puesto que la próxima semana a estas horas estaremos pendientes de la suerte, la fortuna, el sorteo de Navidad y el Día de la Salud Nacional también, para muchos.
Nos va a tocar en Aspapro seguro.
Bueno, vamos a cruzar los dedos, ¿eh? Mientras haya salud, diría aquel.
Seguro, seguro.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Será la vida que